Entonces decíamos que Sati era la cualidad de nuestra conciencia, nuestra mente corazón, y prácticamente lo que se dice es que es nuestra capacidad de reconocer, de reconocimiento. Entonces Sati, capacidad de nosotros como seres humanos de reconocer. Y Patana es un concepto sánscrito que quiere decir, fíjense qué interesante, hogar. Nuestro verdadero hogar. Nuestra verdadera casa. Entonces, Satipatthana quiere decir estar atento a tu verdadero hogar. Es más o menos en una traducción descriptiva. Estar en tu mente, corazón, estar en tu percatación, en tu conciencia, y estar sentado en tu verdadero hogar, en tu verdadero ser, en tu verdadera condición de ser humano. Y si el Satipatthana se traduce también como los cuatro fundamentos de la atención plena. Es decir, hay otros fundamentos también para ejercer la atención, pero estos cuatro son los principales que el Buda expresó en esta primera enseñanza sobre meditación. El primero, que es lo que estamos viendo hoy, es el cuerpo. Muy importante el cuerpo. Dice el Buda, observa tu cuerpo tanto externo como internamente. Es decir, cuando observamos nuestro cuerpo, estamos capacitándonos para observar los cuerpos de los demás. Así como tú, con tu conciencia, absorbes tu espacio, tus brazos, tus piernas, tu pecho, tu estómago, tu cadera, etcétera, así puedes absorber con la misma actitud de percatación los cuerpos de los demás. Y estás contactando una existencia sobre otra existencia. La conciencia de tu cuerpo es la conciencia del cuerpo de los demás. Y eso tiene unas derivaciones mucho más extensas que lo que presenta aquí el Satipatthana. Tu cuerpo está hecho de todos los demás. Ayer decíamos cómo nuestro cuerpo estaba hecho de nuestros padres. Pero tu cuerpo está hecho de tus maestros, de tus amigos. Está hecho de tus vecinos. Tu cuerpo se alimenta de alimentos que no sabemos ni de dónde vienen. Pero ahí están un montón de campesinos, otro montón de comerciantes, otro montón de personas que lavan esas frutas. Si tú te pones a pensar todo lo que consume tu cuerpo y todo lo que ha consumido tu cuerpo, inclusive la misma ropa. Tú no haces tu ropa. Bueno, en general no hacemos nuestra ropa. Tú vas y la compras, la hace otra persona. Otros cuerpos están abrigando tu cuerpo. Zapatos, ropa, autos, muebles. Todo está hecho por otros. Tu cuerpo está hecho por otros. Gracias a los otros, tu cuerpo existe. Cuando te enfermas, no te vas y te curas tú solito. O solita, vas con un médico. El médico revisa tu cuerpo y te da ciertas recetas, ciertas medicinas para que ese cuerpo pueda seguir teniendo bienestar, pueda salir de la enfermedad. Otro cuerpo te está ayudando a tu cuerpo. Ver así el cuerpo, ver el cuerpo como un producto engendrado por miles de redes impresionantes. Yo a veces pongo el ejemplo de, ya cuando uno tiene 50, 60 años, y te pones a pensar, ¿cuánta ropa he usado en mi vida? ¿De qué era bebecito? Pañales, pijamas. ¿Cuántas ropas has usado? Y vas a llenar unos dos camiones, ¿eh? Si eres carnívoro, ¿cuántos pollitos te has comido? Cuéntale. Si comes un pollito cada quincena, ¿cuántas quincenas has vivido? Ya te echaste como un gallinero por ahí, ¿no? Fácil. ¿Cuántas aguas has bebido? Ah, esclavo a que te la han dispuesto otras personas, otros cuerpos. Tú no fuiste al manantial y estuviste tomando, tomaste en botella, o en garrafones, o en plásticos. Observar tu cuerpo es observar el cuerpo de todas las personas que están interactuando contigo. Y es una cosa, por eso el Buda, por ahí empiezan los cuatro fundamentos. Empieza por el cuerpo. Porque el cuerpo es la manifestación más clara y más precisa de quiénes somos en verdad. Y ahí puedes tú encontrar todas las relaciones y toda la bondad de los demás a través de tu cuerpo. Tu cuerpo está aquí ahorita gracias a la bondad de muchas personas. Incluyendo, para empezar, tu mamá. Aunque muchos pudiéramos tener una mamá que nunca nos quiso, pues te quiso un poquito porque por lo menos no te abortó. Ya te quiso un poquito. Aguanta que ya si te dio con otro, pues ya es otra historia. Pero te quiso un poquito. Porque te tuvo. Y después si piensas tú en todas las personas de infancia que nos han estado arropando, cuidando, que cuando te enfermaste, ahí estaban esas personas, tus padres o tu madrastra, tu padrastro, quien sea, tu tía, el abuelo, la abuela, quien sea, no importa quién. Cuerpos. Es lo la. Por eso el Buda empieza el Satipatthana por el cuerpo. Es lo más concreto que tú tienes para agradecerle a la vida lo que te ha dado. Tu cuerpo. Aunque estemos chuecos, ¿eh? Pero ahí estás. Aunque estemos enfermos, ahí estás. Y entonces la primera meditación del Satipatthana es el cuerpo. Y empezamos por el principio que más demuestra nuestra absoluta impermanencia, que es la respiración. Ese es el acto ordinario que mejor expresa nuestra impermanencia. ¿Inspiramos? Inspiramos, constantemente naciendo algo, constantemente expulsando algo, constantemente creando, constantemente destruyendo. Toda la vida vas a hacer eso. El día que no lo hagas, es que ya no vas a tener vida. Dice el Buda, respiración. Atento a la respiración. Percatado a tu respiración. Y no es un ejercicio en términos de nomás aprender la concentración en la respiración. Estás aprendiendo fundamentalmente el principio de vida que tiene tu cuerpo. Tu cuerpo existe porque estás respirando. Podemos dejar de tomar agua, podemos dejar de comer un tiempo, ¿no? Podemos tener mucho frío, podemos tener mucho calor, podemos estar enfermos, pero no podemos dejar de respirar. Es el principio de la vida. Los yoguis manejan muy bien este principio de la vida de la respiración. Entonces comenzamos a darle importancia a un acto tan ordinario, lo comienzas a convertir en un acto sagrado. Estoy respirando. Y quizá algunos de ustedes por primera vez se dieron cuenta que, caray, esto es la respiración, mira. ¿Cómo se siente? Sí, es cierto, hay respiraciones largas. Hay respiraciones cortas. Hay respiraciones muy superfluas. Hay respiración muy profunda. Así como cuando te enamoras. Bueno, profundas respiraciones. Un montón de maneras de respirar. Y empezamos a trabajar nuestra atención, nuestra percatación en la respiración. Teniendo conciencia que esa respiración está dada por un cuerpo. Y teniendo plena conciencia que ese cuerpo está dado por el cuerpo de los demás. Gracias a todos los demás que te han mantenido, que te han sostenido, que te han protegido, que te han curado, que te han enseñado a leer, te han enseñado a hacer matemáticas, te han enseñado a manejar. ¿Cuántos cuerpos no has estado a tu lado de ellos y que te han dado bondadosamente su espacio y tiempo para que tu cuerpo esté bien? Y allí empezamos a despertar. Mi cuerpo. Y no estoy hablando en cuerpo en términos estéticos. Ay, mi cuerpo, no, me tengo que bajar 3 kilos. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu existencia corporal, ocupando un espacio y ocupando un tiempo, y gracias a eso expresando un montón de experiencias de vida. Y todo sostenido en un hilito así delgadito, se llama respiración. Ahí está sostenido. Porque el día que no respiremos 2, 3, 4 minutos, va a colapsar todo el cuerpo. Todo tu cuerpo está sostenido con un hilito. Y así, ve tu respiración como si fuera un hilito. Un hilito esos de tejidos muy finos de seda. Ahí estás tú sostenido. Y eso te lo demuestra, por ejemplo, cuando te da una gripa fuerte, una tos fuerte, que empieza uno a tener problemas con la respiración. Uno se asusta, ¿no? Y empieza a absorber el aire así con mucha desesperación. Estamos sostenidos. Y es la primera conciencia que tomamos. La conciencia de la vida a través de la respiración. Y ese acto tan ordinario, tan común que tenemos, ¡pum!, lo convertimos en un acto completamente consciente, completamente sagrado. Un acto de conciencia. Estoy respirando, estoy vivo, tengo un cuerpo. Y este cuerpo se lo debo a todos los seres sintientes que me han rodeado. Y ahí empezamos. Los otros tres factores, para darles una presentación así general ahorita, el segundo factor de atención, que lo vamos a trabajar hoy en la tarde, es el factor que le llaman de las sensaciones. El factor, aquí es el factor de las emociones, podríamos decir. Es el factor del contacto con el mundo. Las famosas sensaciones. Se dice que de las sensaciones, de nuestros seis sentidos, nacen todos tus apegos y aversiones. La energía de los apegos y las energías de las aversiones son energías tan poderosas que constantemente tienen a tu mente corazón en estados de shock, en estados de frustración, en estados completamente desequilibrados. Vamos a ver eso más adelante también. El tercer factor de percatación, de atención, que vamos a cultivar es el de la percatación. El de los estados mentales, muy importante. Ver cómo está tu estado mental. De ahí el Buda habla, ¿cómo está tu estado mental? Pregunta él, ¿cómo está mi estado mental? ¿Está desarrollado? ¿Está empobrecido? ¿Está libre? ¿Está esclavizado? Y vienen una serie de conceptos, unos 10 conceptos ahí de cómo está nuestro estado mental. Primero vemos nuestro cuerpo. Después vemos nuestras sensaciones. Después vemos nuestra mente. Y el cuarto y último factor, llamamos el factor de los objetos mentales, que realmente es el factor de los principios del Dharma. Ahí vemos lo que son los tres sellos de la realidad, los cuatro nobles verdades, los siete factores de iluminación y el noble octuple camino. Todos son como una serie de prácticas de atención y percatación que nos van a ir permitiendo afilar, como decíamos en la mañana, nuestra conciencia. Y cada vez en objetos cada vez más sutiles. Lo más burdo que tenemos en nuestra vida es nuestro cuerpo. ¿Verdad? Lo más burdo. Por eso se recomienda mucho que cuando uno anda así con muchas alucinaciones y con muchos pensamientos, vete a tu cuerpo. Nomás cacheteate un poquito y ya con eso ya a la realidad te vas otra vez. Y hay una figura del Buda, creo que aquí no está, que está el Buda así como está sentadito ahí y con estos tres dedos tocando el suelo. Se le llama el mudra de la testificación. Es cuando el Buda agarra la iluminación y le pregunta a unos, pues, maras, podemos decir que unos como espíritus ahí mala onda, le pregunta, ¿y tú cómo dices que estás iluminado? Y lo único que hace el Buda es poner sus tres deditos en la tierra y dice, la tierra es mi testigo. La tierra, fíjense. No el cielo y ni el paraíso, la tierra, mi testigo. Es muy importante el cuerpo porque el cuerpo es el que testifica que estás existiendo. Y por eso es muy importante cuando se desarrolla este tipo de caminos espirituales, cuidar el cuerpo. Aunque nosotros hablamos mucho del desapego, etcétera, el desapego no tiene nada que ver con descuidar el cuerpo. Todo lo contrario. Es cuidar el cuerpo. Ahí está sentado ahorita tu mente, corazón. Cuidarlo. Te lo tenemos que proteger, lo tenemos que conservar, tranquilizar, curar cuando se enferma, comer bien, hacer ejercicio, todo eso para que tu cuerpo esté, no lo hacemos en términos egocéntricos, sino porque sabemos que ahí está aceptada nuestra mente corazón. Por eso uno de los preceptos que vimos ayer, claramente se establece, no intoxiques tu cuerpo. Y en nuestra práctica, por eso no tomamos café, no fumamos, mucho menos, todas esas cosas, no por cuestiones moralistas, porque está mal, no es por eso, ¿eh? Es porque si sabemos que integramos a nuestro cuerpo cualquier toxina, va a impactar a nuestro estado mental. Es por eso, no tiene nada que ver con la moralidad. Cultivamos la atención. Déjame explicarles un poquito más lo que es la atención, que es lo que es el concepto clave de este retiro, la atención. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente una gran capacidad, que le llamamos la capacidad cognoscitiva, la capacidad de conocer. Y mucho de esta capacidad de conocer la podríamos nosotros representar a través del concepto de la conciencia. En muchos textos budistas, la conciencia es tan importante que se pone por igual mente y conciencia, pero no son exactamente igual. La conciencia es la capacidad que tiene tu mente de conocer. Y una característica fundamental de nuestra mente, que es única en este sentido, es que se puede ver a sí misma. Eso es muy, muy curioso. La mente es una entidad que se puede ver a sí misma. Nada más, nada de nuestra experiencia se puede ver a sí misma. Tus ojos no se pueden ver a sí mismo, ¿no? Imagínate que tu ojo tuvieras un ojo iluminado, ¿no? Y que tu ojo se pudiera ver a sí mismo. Pues tenemos que usar espejos para ver nuestros ojos. Pero el ojo no se puede ver a sí mismo. El oído no se puede escuchar a sí mismo. ¿Te das cuenta? La nariz no puede olfatearse a sí misma. ¿Cómo huele mi nariz? ¿No? La mente puede ver a la mente. A esta capacidad de la mente, viendo la mente, le llamamos la conciencia interna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esta capacidad de conciencia y tenemos una mente completamente caótica, confundida, llena de estados emocionales negativos, destructivos? Si somos capaces de entender las cosas, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Y aquí es cuando viene, podríamos decir, la explicación de por qué los seres humanos sufrimos tanto, a pesar de que tenemos la capacidad de ser plenamente felices con esa conciencia que ya tienes tú. Y es cuando entra en esta teoría, es cuando entra, podríamos decir, el concepto de por qué nuestra mente está contaminada, está intoxicada. ¿Qué causa que nuestra capacidad de tener atención plena, claridad, serenidad, terminamos estresados, angustiados, completamente nostálgicos, tristes, o llenos de miedos, llenos de pánico? ¿Qué es lo que pasa si tenemos una mente que es capaz de increíbles proezas? ¿Qué Para el budismo, la naturaleza de nuestra mente, ojo con esto, la naturaleza de tu mente es ser pura, transparente, completamente sensible y conocitiva. ¿Puedes imaginarte a tu mente última, a tu mente más pura, como un diamante enterrado en un pantano? Un diamante está en un pantano. Y esa cualidad de nuestra mente, que es de pureza, transparencia, inminentemente conocitiva y compasiva, no la desarrollamos porque está escondida en el pantano. Ese pantano le llamamos el samsara. El pantano de donde estamos enredados, como unos hámsters en sus rueditas, dando vueltas y buscando lo mismo y encontrando lo mismo y estamos dando vueltas. A eso le llamamos samsara. Es un concepto que quiere decir literalmente vagancia. Es que es samsara. Vagos. De seguro muchos de ustedes, o muchos de ustedes fueron o son unos vagos. Vagancia quiere decir que agarras tu carro o van por ti tus amigos o tus amigas y le dices tú al otro, oye, ¿a dónde vamos? Pues sé, vamos a vagar, vamos por ahí. ¿Ahí va por ahí? Pues sí, por ahí, sin objeto alguno, viendo qué hacer, qué inventarte. Cuando tu mente está así, es una mente samsárica. Yendo de pensamientos, a historias, a ilusiones, a engaños, a recuerdos y a necesidades y esperanzas de punta en punta, sin ningún objetivo, sin ninguna ruta, sin ningún mapa. Tu mente es la vagancia. El samsara no es un mundo externo, es un mundo interno. Cuando nuestra mente está completamente ida de la realidad por andar en la vagancia. Ida de la realidad quiere decir ida del presente. De seguro muchos de ustedes dejaron a familias, dejaron quizás relaciones atrás y has estado tú pensando mucho en eso. Híjole, ¿por qué me tuve que pelear? Cuando ya eso ya no es, ya no hay. Ya estás aquí, ya no hay otra cosa más que esto. Pero tu mente sigue recreando, ¿te das cuenta? Sigue recreando a través de tus pensamientos y emociones. Toda esa vagancia, andas en la vagancia. Que si dije, que si no dije, que mejor le voy a mandar WhatsApp. No, mejor no se lo mando, ¿no? Que me van a regañar si me dan el WhatsApp. Si empiezas... En la vagancia. La atención plena, se llama plena porque es una atención integral. Un poco lo que cuando terminamos de meditar ahorita, que les dije, ya suelta cualquier concentración y empiezas una atención integral, es lo que se llama atención plena. También se traduce en muchos documentos como conciencia plena, es igual, Atención plena o conciencia plena es igual. O el mindfulness, si les quieres poner. La atención, ya voy a hablar más de atención, no de atención plena, pero de la atención, es una manera que tenemos nosotros de agarrar la mente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del elefante salvaje? Bueno, la atención es una cadena que le vas a poner una pata a esa mente para detenerla. Y le dices, quédate en mi respiración. Quédate ahí. Y a los al 4, y se te olvidó que estabas contando. Y ya, híjole, que no van a dar de cenar, ya traigo hambre otra vez, y que me desayuné muy poquito, y ya no, unas galletitas me van a caer. A ver. Bueno, ¿cuánto duraste en la atención clara, serena y precisa en tu respiración? ¿Cuánto duraste? Dítelo sinceramente. ¿3 segundos? 10 segundos, 1 segundo, ¿cuánto duraste? Y no capturaste y luego le das 3, ay, tengo frío. ¿Cuánto ¿Cuántos ciclos enteros diste de 10? Si diste uno, te felicito. Pero lo más probable es que no hayas hecho ni uno entero. O uno. Y no es porque seamos personas, decíamos, malas y que no puedo. No, no, es que nuestra mente es un elefante salvaje. Y como todos los salvajes, le estás tirando una cadena, la cadena de la atención, y el elefante no se va a dejar, va a estirar. Fíjate, ese pasado cuando me violaron, y fíjate que nos queda hace 20 años, y ya, y tú vas a estar, tu mente va a estar sacando desde la realidad. Porque tenemos una mente samsárica. Una mente samsárica, lo único que no quiere estar es en la realidad. Y estar constantemente creando ilusiones y engaños para seguir viviendo dormidos. Entonces, cuando nosotros practicamos atención, lo que estamos practicando es una... Es que no me quiero llamar cadena porque es así como esclavitud, pero no es eso. La atención es un mecanismo que tenemos para capturar nuestra mente y poner nuestra mente donde nosotros queremos. Ahorita, fíjate lo que te voy a decir, ahorita nuestra mente nos define dónde estamos y cómo estamos. Tu mente, somos esclavos de la mente. Tu mente te hace cachetadas así en el piso. Y somos nomás como un reflejo de nuestra mente. Y tu mente te manipula, tu mente te hace sentir triste, tu mente te hace llorar, tu mente te hace levantarte, tu mente te hace mentir, tu mente te está completamente, por eso dice el Buda, que no somos hombres libres. Estamos completamente subsumidos a los estados mentales. No somos libres. No somos libres de decidir cómo reaccionamos. Salud. No somos libres porque estamos completamente dominados por esos estados mentales que han venido surgiendo una y otra y una otra vez gracias a estas dos grandes fuerzas que le llamamos el apego y la aversión, o la codicia y el odio, como le quieras llamar. Y esas dos grandes fuerzas te determinan cómo tú respondes a los estímulos de afuera y a los estímulos de adentro. Y déjeme aquí aclararles un poquito a esto de los estímulos, que se habla mucho en la meditación budista de los estímulos. Aunque de eso vienen las sensaciones, pero bueno, lo adelanto. ¿Cómo conoces el mundo? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cómo interactúas con el mundo? Pregunta profunda. ¿Cómo interactúas con el mundo? El mundo, estoy hablando tú, los demás, las cosas, de los hechos. ¿Cómo interactúas con el mundo? Pues lo hacemos a lo que llamamos nosotros a través de las seis puertas, de los seis sentidos. El primero de ellos, de los seis sentidos, nosotros en budismo hablamos no de cinco, sino de seis sentidos. El primer sentido es el sentido visual. Cuando no estamos ciegos, obviamente. Este órgano que le llamamos ojo, el ojo, es un órgano fisiológico que está capacitado a capturar objetos externos que le llamamos rupas, formas. Está el objeto, está aquel cuadro, yo estoy viendo aquel cuadro, mi ojo captura ese cuadro, tú no estás viendo ese cuadro, yo no estoy viendo ese cuadro, estoy viendo el cuadro que está reflejado en mi mente. Eso es muy importante. Tú no ves lo que crees que estás viendo, tú estás viendo tus reflejos mentales, no los objetos en sí. Y después está ese cuadro y está mi ojo. Mi ojo más o menos está funcionando regular. Captura esa imagen y la introduce a lo que podríamos decir a mi conciencia visual. Y esa conciencia visual ya es mi capacidad yo de interpretar y decir, ¡ah! Ese cuadro a mí no me gusta. está muy coloreado, ¿no? Entonces tienes, tú interactúas con el mundo a través de tres elementos. El elemento externo, que impacta al sentido, y el sentido que le da conciencia a ese sentido. Tú tienes seis conciencias, no nomás una conciencia. Tú tienes la conciencia visual, tienes la conciencia auditiva, tienes la conciencia olfativa, tienes la conciencia gustativa, tienes la conciencia táctil y tienes la conciencia mental. Cada una de esas conciencias está sustentada en un órgano fisiológico. No son el órgano, está sustentada. La conciencia auditiva está sustentada en tu oído, en todo un sistema de capturar sonidos. Y existe esta capacidad de nuestro oído, porque cuando hacemos... Yo cuando hago así, hago unas vibraciones que captura tú. Y después tú lo con la conciencia dices, es que Calá me está aplaudiendo. Y esa es tu conciencia auditiva. Cada uno de tus seis conciencias tiene un objeto. ¿Estamos? Objeto forma, objeto sonido, objeto químicas para el olfato, objetos gustativos, objetos de textura, táctiles. Y tu mente contacta con tus pensamientos. El objeto de contacto de tu mente se llaman pensamientos. Entonces tú puedes configurarte como un esquema de seis sentidos, cada sentido con su órgano, cada órgano contactando un estímulo, estamos hablando de un estímulo, sonido, forma, olores, gustos, texturas y pensamientos. Y cada uno de esos seis sentidos con su propia conciencia. Realmente, nosotros no tenemos una conciencia. No es muy adecuado hablar así. Tenemos seis conciencias. Claro que la principal, obviamente, pues es la conciencia mental. Es la más importante para nosotros. Para otro puede ser otro. Para un fotógrafo, obviamente, que la más, como más va a ser la conciencia visual. Para la práctica espiritual, la conciencia, cuando hablamos nosotros de conciencia, estamos hablando de la conciencia mental. Pero ya vamos a hablar de las conciencias. ¿Estamos? Así es como conocemos el mundo, a través de esas seis puertas. Visualízate tú, ¿no? Cada uno de esos órganos como si fueran puertas, ¿no? Y a esas puertas a veces las abres y a veces las cierras. Bueno, cuando nos vamos a dormir, prácticamente cerramos todas las puertas, menos la mental, ¿no? La mental se queda abierta y ahí es donde aparece el sueño. Pero si tú te fijas muy bien cuando te vas a dormir, hoy en la noche, toma conciencia de cómo las puertas se empiezan a cerrar. ¡Pum! ¿No? Primero dejamos de ver, pues no sé cómo será, pero más o menos es así, ¿no? Pero vamos dejando de ver, después dejas de escuchar, dejas del olfato, se te va el gusto y se te va el tacto. Hasta que queda solamente la puerta de la mente. ¿Ok? Son puertas. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene porque por ahí, por esas puertas, tú estás, no nomás entran los estímulos, tú también los respondes a los estímulos. Y tenemos tres maneras de responder a los estímulos. Que es la base que te va a explicar por qué a veces tenemos tantos problemas en nuestra mente y corazón. ¿Por qué actuamos tan mal en esas? La idea es muy sencilla. Si nosotros tuviésemos esas seis puertas bien abiertas, y tuviéramos una conciencia muy clara de cada uno de esos estímulos, tus respuestas a esos estímulos serían una respuesta naturalmente de tu mente. Tú responderías a esos estímulos de manera pura, de manera sensible, de manera compasiva. Pero no somos así. A esos estímulos les respondemos dependiendo mucho de tus patrones mentales, de tus patrones emocionales. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que pueda explicar los otros seis, los otros cinco de manera automática. Cada uno de nosotros tenemos un gusto musical. A uno les puede gustar la música clásica, a otro les puede gustar mucho la banda, a otro les puede gustar mucho el rock, etcétera. Cada uno tenemos, y tenemos nuestros disgustos musicales, música que no te gusta. ¿Estamos? Esa música no te gusta.
No me gusta la ranchera a mí, que no la amamos. No me gusta el reggaetón, me cae muy mal, es pura cochinada. Que no,
cada uno tiene eso. Tus gustos, ojo, tus placeres sonoros, y tienes tus displaceres, sonoros también. Y después hay otro montón de sonidos que ni fu ni fa, que no te importa, que existan o no existan. No te molestan, pero tampoco te gusta. Hay muchos sonidos, podríamos decir que son los sonidos neutros. ¿Ok? Entonces ahí está tu puerta. Cuando nuestra mente se encuentra confundida, cuando nuestra mente se encuentra atorada en emociones negativas, confundidas, cuando nuestra mente es una mente de ignorancia y una mente egocéntrica, lo que hace esa mente es habitual, que hace lo siguiente. Cuando entra un sonido agradable, tú generas automáticamente un sentido de apego a ese sonido agradable. Y cuando ese sonido agradable está en ti, tú te sientes satisfecho. ¡Ay, qué bonita música! Esta sí me gusta, hasta le subes el volumen. ¿Va? En cambio, cuando entra en tu contacto salud, cuando entra en tu contacto una música que no te gusta, una música, por ejemplo, de bandas, no, inmediatamente lo que haces tú es cerrar la puerta y rechazar esa música que no te gusta, que te produce un displacer, y la expulsas de tu experiencia. ¿Estamos? Ese es el mecanismo habitual. A nosotros nos parece eso muy normal. Nos parece eso como si así debería de ser las cosas. En el samsara así son. Producir apegos y aferramiento a aquello que nos gusta y producir aversión y odio a aquello que no nos gusta. Y obviamente, como todos somos seres sensibles, todos buscamos ser felices, lo que andamos buscando es tener puras experiencias de placer y evitar lo más posible las experiencias de displacer. Esa es nuestra lógica. Porque nosotros creemos, completamente equivocados, pero creemos que si yo tengo puras experiencias de placer, puras experiencias, sonidos, olores que me gustan, como lo que gusto, veo lo que me gusta, siento lo que me gusta, pienso lo que me gusta, voy a ser feliz. Y que soy infeliz porque tengo un montón de sonidos, un montón de cosas que no me gustan, que no quiero, como cosas que no me gustan, siento mucho malestar en el tacto y tengo un pensamiento que no me gusta, y por eso soy infeliz. Esa es nuestra lógica. ¿Verdad? Tú crees que vas a ser feliz teniendo puros contactos placenteros. Y tú crees que eres infeliz porque tienes contactos displacenteros. En los seis sentidos estoy hablando. Y esa es la manera en que nos comportamos. Es nuestro hábito. Aferrarnos a aquello que nos gusta y expulsar de nuestra experiencia aquello que no nos gusta, creyendo que así vamos a ser felices. Porque nuestra naturaleza es esa. Nuestra naturaleza es ser personas felices y personas que no suframos. Levanten la mano a quien le gusta sufrir. ¿Y esto es porque está sufriendo? Si no te gusta. ¿Te das cuenta? Nuestra naturaleza es ser felices. No es ningún problema el buscar tu felicidad. Es completamente legítimo el ser feliz. Y mucho más legítimo el ser feliz a los demás. Pero entonces, ¿por qué no lo somos? Y aquí es cuando interviene, podríamos decir, la la visión de la psicología y la filosofía budista, a explicarnos por qué, a pesar de que todos queremos vivir en paz, incluyendo los narcos y todos los que andan allá matándose, ellos también quieren vivir en paz. ¿A poco creen que andan muertos de la risa matándose ahí entre ellos? Claro que no, es una vida terriblemente sufriente. Y podrán tener millones y millones y millones, pero su vida es terriblemente sufriente. Porque creen ellos que así, en un momento dado, van a ser felices. Por eso lo están haciendo. Nadie actúa con la idea voluntaria de sufrir. Nadie. Entonces, el problema que tenemos como seres humanos, desde el punto de vista del Buda Dharma, es que nuestros medios que estamos utilizando son incorrectos. El fin es correcto, el medio no. La manera en que nosotros estamos respondiendo a esos estímulos, tanto de adentro como de afuera, es una manera incorrecta. El Buda le llama acciones, a esto le llama acciones no virtuosas. Le llama acciones torpes. Y todas las acciones torpes o no virtuosas, como nosotros contestamos a estos estímulos, están fundamentados en lo que llamamos nosotros en una ignorancia. No sabemos los efectos de nuestra manera de reaccionar a los estímulos. Voy a poner un ejemplo también sencillo para que entiendas esto cuando estés meditando y te pase, porque te va a pasar. Viene un pensamiento agradable, un bonito recuerdo, cualquiera, X. Un bonito recuerdo, que te hicieron una fiesta, no sé, muy bonita, hace 2 años, ¿no? Se reunieron todos tus amigos y amigas en tu casa, estuviste muy agradable, te la pasaste padrísimo. Viene ese recuerdo ahí. Y en ese recuerdo, como es un recuerdo placentero, pues te sientes, ojo con esto, te sientes feliz. Te da felicidad. Qué rico que tú eres. Pero de pronto viene otro pensamiento de lo que te pasó hace una semana, que no te pagaron 10,000 pesos que te debían, y hiciste un coraje y sale ese pensamiento y sabotea este pensamiento de felicidad y entra ese pensamiento y está este pensamiento de los 10,000 pesos. Y dices, no, yo me quiero quedar con mi buen pensamiento. Y empieza tu mente a estirarse. ¿Cómo puedo decir? A estirarse. ¿Cómo les hacían los trapos? ¿Cómo se llama? Tu mente empieza a exprimir tanto el uno como el otro, a exprimirse, y empiezas a sentirte tuca, incómodo. ¿Por qué llegó este pensamiento de que me deben 10,000 pesos y hice tanto coraje si yo estaba aquí tanto? Y empiezas a extrañar acá, y empiezas a enojarte con esto, y empieza tu mente, confundida, tu mente caótica, empieza a tener una sensación de mucha incomodidad, de mucho malestar. ¿Por qué tú querías quedarte acá, en tu grato recuerdo, y que no sucediera nada más que ese grato recuerdo? Porque en gran parte de esta ignorancia, avidya le llamamos en sánscrito, gran parte de esta ignorancia hace una gravísima confusión. Y eso lo tenemos todos, ¿eh? Creemos que una sensación placentera es la felicidad. Creemos que las sensaciones placenteras son la felicidad. Las hemos equiparado. Y eso nos alimentan todos los medios de comunicación. Que una experiencia placentera es la felicidad. La felicidad es el placer. El placer es la felicidad. Y esa es la escala que tenemos en nuestra mente y que todos los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando. ¿Quieres ser feliz? Entonces vete al gimnasio 3 horas para que te sientas muy bien. Y cómprate este cinturón que te va a hacer... carros, ropa, perfumes, make-ups, etcétera. Todo funciona con esa idea de sentirte en una situación placentera, porque esa situación placentera es la felicidad. Y puede ser que sí, ¿eh? Pero es una felicidad, podríamos decir, patito. Es una felicidad chafita. Sí, es felicidad, sí, pues sí. Tener un buen trabajo, que comprarte el vestido que querías comprarte, viajar donde querías viajar. Claro que es felicidad, y qué bueno. Pero es una felicidad muy poco sustentable a largo plazo. Te va a acabar así cualquier momento. Nuestras reacciones habituales es conservar, tratar de conservar las experiencias placenteras y tratar de no experimentar las experiencias displacenteras. Aquí generamos apego, acá generamos aversión. Y el apego tiene varias escalas. Cuando tú estás con un objeto y no lo tienes, ojo con esto, cuando tú estás con un objeto de placer y no lo tienes todavía, eso se llama apego. Después, cuando lo logras, logras tener ese objeto de apego, y ese objeto de apego empieza a cambiar, como es su propia naturaleza, que todo cambia, y tú no quieres que cambie, eso se llama aferramiento. El apego es la base del aferramiento. El aferramiento es una energía que la usamos nosotros cuando ya tenemos el objeto de apego y no lo queremos dejar ir. A muchos les ha pasado eso. Te dicen tus amigas o tus amigos, oye, ya ni te quieren, ahí estás, no seas aferrado, no seas aferrada, te dicen. Te están diciendo bien, estás agarrado de un objeto que ya no es y tú le sigues insistiendo porque tú le imputaste un objeto de placer. Y si es objeto de placer, es objeto de mi felicidad. Y mi felicidad es más importante que todo lo demás. Y esa es la manera en que actuamos frente a los estímulos placenteros. Cuando hacemos retiros, no, aquí no nos pasa, pero cuando hacemos retiros en otros lugares donde hay más pajaritos y todo eso, esta sensación de cuando uno está meditando en la mañana y está amaneciendo y saliendo el sol y los pajaritos cantando, es padrísima. Pero al rato sabemos que en media hora, que en 25 minutos, eso se va a acabar. Y la manera en que nosotros comenzamos a aferrar, ¿por qué los pajaritos no siguen cantando y que no sé qué? No, y pues pasa el mundo, ¿no? Ahí caminando, ahí empiezan otros ruidos, y empieza uno a enfadarse porque te sacaron de esa zona del placer. Cuando nosotros, Buda decía en el Primera Noble Verdad, cuando nosotros experimentamos el fin del placer, inicia el sufrimiento. Ahí inicia el sufrimiento otra vez. Me falta la versión. Ya no llegué. Bueno, lo vamos a lanzar. Ahorita comenzamos entonces a visualizar cómo estamos apegados a objetos de deseo con la apuesta que hacemos de que nos van a hacer feliz esos objetos. Y esos objetos de deseo no solamente son objetos externos, ¿eh? Pueden ser objetos internos. Puede ser un pensamiento, puede ser un concepto, puede ser una religión, puede ser una creencia. Y que te agarras tú y no quieres que eso cambie. Porque ahí te sientes feliz, ahí te sientes estable, ahí te sientes permanente. Como seres humanos, en el Buda Dharma decimos que todos nosotros no solamente queremos ser felices, queremos vivir en espacios seguros. No estoy hablando de la seguridad pública, estoy hablando de seguros existencialmente hablando. Queremos permanencia de aquello que queremos, que amamos. Queremos identidad. Nos gusta mucho tener suelos seguros, mucho. Y batallamos y luchamos mucho por tener esos suelos seguros. Y esa es una manera instintiva de vivir bien. Querer esa permanencia de lo que amamos, tener nuestras zonas de seguridad, de estabilidad, y tener una identidad muy propia, que no me cause conflicto de quién soy o quién debería de ser, sino que tenga yo muy claro quién soy y punto. Y eso está bien. El Buda nunca criticó este desarrollo intuitivo que tenemos cada uno de buscar permanencia, estabilidad, seguridad. en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones familiares, laborales, culturales, etc. Pero, es un gran pero, desgraciadamente, en el mundo samsárico, nada de los objetos que experimentamos te puede dar esa permanencia, esa estabilidad y esa seguridad. Nada. Las cosas que tú consideras más seguras, indiscutiblemente un día lo van a dejar de ser. Las cosas que tú consideras muy estables, indiscutiblemente un día lo van a dejar de ser. Y las cosas que tú consideras más protectoras, algún día van a ser las cosas que más te van a amenazar. Si no, pregúntenle a un divorciado o una divorciada, para que entienda lo que estoy diciendo. Pregúnteselo. Si no, tú ya eres uno de esos. ¿Cómo en una parte de tu vida ahí dabas la permanencia, la seguridad, la estabilidad, y terminaste exactamente con todo lo contrario? Exactamente. Esa manera de conducirnos en mente y palabra y cuerpo, queriendo aferrarnos y apegarnos a los objetos de placer, y queriendo a fuerzas expulsar de tu experiencia los objetos que te producen displacer, es una manera completamente errónea de trabajar los estímulos. Y ese trabajo y esa manera errónea que hemos hecho, no nomás en esta vida desde el punto de vista de la cosmovisión budista, sino en vidas pasadas, en vidas, es cuando nosotros hablamos de la rueda del samsara, estamos hablando de esto. Exactamente. Estamos contestando igual a las situaciones iguales y estamos enredándonos en los mismos problemas, creyendo que el placer nos va a dar felicidad y creyendo que si no sufrimos vamos a ser felices. Y ahí estamos en la misma lógica, la misma lógica. Nosotros tenemos una amiga que se ha casado 8 veces. Y cada una de las, bueno, del tercero para acá. Este sí es. Así estamos todos. Con el trabajo, con las familias, con nuestra relación. Esta relación de amistad sí es una relación profundamente amistad. Este trabajo, sí, aquí, esto sí son lo que yo. O cuando ya defines una cierta identidad, tú ya es que es mi identidad. Esta sí es mi identidad. Esta sí, aquí es permanente, fija, sólida. Aquí está. Esto sí soy yo, ya por fin me encontré. Después vienes a un retiro budista y se te cae a ver todas las cosas. Porque ni siquiera hay nada que encontrar en ti. No hay ni persona siquiera. Cuando estamos meditando, estamos viendo esta manera de reaccionar. Por eso necesitamos la paz interna, por eso necesitamos la serenidad, porque con una mente serena empiezas tú a ver cómo reaccionas a los estímulos y qué es lo que está produciendo en ti, en tu experiencia, cada uno de esos estímulos. En la tarde vamos a ver las cuestiones de los objetos displacentes, que ya no alcancé ahorita. Pero eso es lo importante en nuestra práctica. Tener claridad de qué tipo de relaciones estás entablando tú con el mundo. Cómo le estás tú respondiendo a los estímulos que te está generando el mundo. Tanto el exterior como el interior estoy hablando. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes tú a las cosas que te agradan? ¿Qué haces con ellas? ¿Qué haces con las cosas que te desagradan? Se tapó mi baño. ¿Haces un drama o nomás se tapó el baño? Es que se tapó el baño porque yo desde niña mi papá me dijo y me golpeaba y que no sé qué. Y después mis amigas me traicionaron y por eso el baño está así. O se tapó el baño, nomás. ¿Qué haces? Y es con la meditación Y ese es, por eso la meditación es un medio para aclarar cómo tú estás respondiendo a tus estímulos. La meditación budista no es un fin, es un medio de tener una mente más clara, más serena, más lúcida, para tener una contestación a esos estímulos más compasiva y más inteligente. No tan torpe como la hemos tenido hasta ahorita. ¿Sí se entiende, verdad? Tenemos que transformar nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Porque la manera en que nos hemos estado relacionando con el mundo solamente ha producido frustración, sufrimiento y mucho dolor en ti y en los demás. Ok. Vamos a descansar 3 minutos, 3-4 minutos. ¿Quieren ir al sanitario para hacer una meditación de media hora, por favor? Creo que estos son tuyos.